cada pieza tiene su momento, tiene su espacio, tiene su sufrimiento, tiene sus risas, tiene un momento, todo eso lo has vivido, todo eso queda impregnado en esa pieza, ¿no? Y eso quizás no hemos sabido comunicarlo directamente al comprador.
Comienza un nuevo episodio de Artesanías, un podcast promovido por la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Conversamos con profesionales de los sectores artesanos, personas referentes y vinculadas a los mismos. Compartiremos experiencias en torno a la innovación, la gestión empresarial, la tecnología y la transformación digital. Convivencias, aprendizajes, inspiraciones y mucho conocimiento, con el propósito de ir co-creando una comunidad alrededor de retos, desafíos y oportunidades a los que se enfrenta la artesanía. Si trabajas en algún oficio artesano y estás relacionado o interesado en este apasionante universo, no lo dudes. Este es tu espacio.
Bienvenidos a este episodio en el que hablaremos de presente y futuro de la artesanía, de nuestra serie de podcast de artesanía. Soy Manuel Martínez, director de la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. En este episodio tendremos una conversación que tiene como eje hablar alrededor del presente y futuro de la artesanía, un tema importante. Quizás este presente y futuro están más cerca del modo de trabajar del artesano de lo que imaginamos. Pues creo que nos puede ayudar bastante a todos, como bien dice Richard Sennett, a encontrar nuevas formas de conducir la vida, nuestra vida, con habilidad. Me refiero al libro que publicó, que escribió El Artesano, que se editó en España por Anagrama en el 2009, de este sociólogo norteamericano, promotor del pragmatismo, que además es profesor adjunto en el MIT y en la Universidad de Nueva York, y que actualmente tiene 80 años. Pues si en los modos de hacer artesanía, y de la buena, podemos encontrar respuestas de este presente y futuro, qué mejor manera que hacerlo hablando con nuestro protagonista de hoy, con José Luis Bazán, un artesano del cuero, Premio Nacional de Artesanía 2021, con quien conversaremos hoy en este episodio de Artesanía. Por hacer una breve referencia a su trayectoria, decir que es hijo y nieto de marroquineros y está especializado en la técnica del ahormado en piel. Con solo 18 añitos, fundó su primer taller, donde además de poner en práctica las técnicas tradicionales, empezó a experimentar y a buscar nuevas maneras de trabajar el cuero. Entre sus trabajos destaca, más contemporáneamente, la colección de cuencos de cuero que realizó en 2015 para una marca como Loewe, una firma con la que empezó a colaborar después de que su director creativo, Jonathan Anderson, descubriera alguna de sus piezas en una tienda de Ibiza. La colaboración con esta marca fue un trampolín para José Luis para trabajar con otras firmas de lujo. Reconocido, como os he dicho, en 2021 con el Premio Nacional de Artesanía, José Luis considera que la artesanía es un ciclo que no se completa del todo hasta que se transfiere la experiencia a los demás. Por ese motivo, una parte de su tiempo lo dedica a impartir también formación dentro y fuera de su taller. Y podéis ver su trabajo, si no lo conocéis, en www.joseluisbazantodojunto.com. Pues José Luis, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Es verdaderamente un lujo contar contigo. Y vamos a charlar estos 40 y pocos minutos sobre ese presente futuro de la artesanía. Por lo tanto, siéntete hoy como en casa.
Muchas gracias. Y bueno, aquí me tenéis para apoyar todo lo que sea.
Iniciamos nuestro podcast de artesanía. Gracias, José Luis. Espero que esta conversación sea realmente un motivo de reflexión para, no solamente para nosotros, que ya nos conocemos un poco, sino también para nuestros escuchantes. Pues lo que quiero es que sea pues una entrevista, o más que una entrevista convencional, ¿no? Bueno, lo primero, José Luis, para que nuestros oyentes puedan saber un poquito más de ti, es si me puedes decir cómo te introduces en el mundo del cuero, en la artesanía en sí mismo, y primero lo haces pues gracias a tu familia. Sabemos que eres de la zona de la comarca de la Sierra de Cádiz, cercana ahí al corazón de la Sierra que es Ubrique, con esa ruta de los pueblos blancos, ¿no? Tan, tan preciosa, que además es una zona pues, de honda tradición alrededor del cuero y de los productos que salen de ahí. ¿Cómo influye todo esto en tu vida? Cuéntanos.
Bueno, yo nazco en una familia de artesanos del cuero. Quiero dejar un poco aparte el término de marroquineros, porque es algo que, bueno, se adjudicó en su momento, pero creo que sí, sin pensarlo demasiado, ¿no? Por eso hablo yo más de artesanos del cuero. Y hablo del cuero porque en Ubrique se define como piel. Pienso que no es. No, no es la palabra, no es se tenía que utilizar cuero. La piel es lo que tenemos nosotros, lo que tienen los animales, lo que utilizamos, pero una vez que se ha curtido, sí, ya se llama cuero. Eso es en un punto. Y después, yo nazco en eso, una familia, mi madre había aprendido a trabajar el cuero desde pequeñita, mi padre lo mismo, entonces empezaba muy, muy temprano. Desde los 7, 8 años ya se estaba trabajando. En el caso de mi padre, desde los 6. Mi abuelo había sido maestro de una de las firmas más importantes que había entonces en Ubrique. Y yo creo que, bueno, pues a mí no me pudo traspasar mucho. Prácticamente toda la experiencia que tengo de mi abuelo es a través de mi padre. Y bueno, como me gustaba mucho experimentar, me gustaba mucho, bueno, pues sacar mis cositas y eso, yo estaba fijándome siempre en lo que hacía mi padre cuando llegaba a la casa, que tenía allí como un pequeño taller. Y bueno, me entusiasmaba. Entonces, pues, de ahí nació todo. Entonces, a 14 años, a los 12 años, mejor dicho, empiezo a combinar el colegio con los primeros maestros que me recomendó mi padre. En este caso era repujado en cuero, los hermanos Urbina, y combinaba, pues eso, salía del colegio sobre las 12:30, estaba hasta las 2, volvía a entrar después de salir del colegio a las 5 y me quedaba hasta las 7, las 8, dependiendo. Ahí aprendí de grandes maestros y a partir de los 14 años ya me dediqué directamente a seguir aprendiendo, ¿no? A empezar a trabajar ya en talleres, pero ya en jornada completa. Mi padre fue la persona que me fue indicando los mejores maestros que existían entonces en Ubrique, en los talleres de Ubrique, y fui pasando pues por uno y por otro, ¿no? Y eso hizo que, bueno, a los 18 años pues, empezara ya, montamos un taller con varios amigos, bueno, mi compañera y un amigo, y Rafa, y ahí empezamos a, bueno, pues trabajando piezas que nos encargaban otros talleres, diseños suyos y eso. De ahí empezamos un poco a empezar a movernos y de allí hasta ahora, pues he pasado por muchos maestros a nivel de aquí, de la zona. He tenido maestros también catalanes, he tenido maestros de Florencia, bueno, me he movido, he aprendido un montón franceses, bueno, he ido aprendiendo siempre, porque lo que me gusta es aprender, combinar técnicas y todo eso.
Has ido haciendo alguna estancia, incluso internacional, por lo que sé, en Italia, en Francia. ¿Esa itinerancia ha sido durante mucho tiempo o han sido, digamos, momentos?
No, esto ha sido por un proceso. Estuve, uno de los trabajos en los que estuve fue en la comercializadora que se llamaba, se creó una especie de grupo para comercializar el producto de Ubrique. Se creó la administradora y la comercializadora. En esta se montó un taller de diseño. Y el diseñador era en su momento, era Pera Ventura, uno de mis mejores maestros, o el mejor maestro que he tenido. Y bueno, él me seleccionó para entrar en el taller ese. Ahí estábamos varios profesionales ya haciendo realidad, pues diseños de, bueno, pues por ahí pasaron los mejores diseñadores entonces de Europa, ¿no? Intentando, bueno, darle, o sea, crear una marca de Ubrique con una personalidad, bueno, con nuevos diseños, aplicando un montón de técnicas, pero que, claro, como no conocían el cuero, pues tenían muchas dificultades. O sea, se ponían a diseñar un bolso y cuando teníamos que pararle los pies porque digo, oye, tío, que ya el bolso pesa 4 kilos. Esto no lo coge una señora, un bolso con 4 kilos no lo pilla una señora. Es el desconocimiento quizás de cuando, no sé si ahora se aplica, espero que sí, pero es el desconocimiento a la hora de impartir el diseño en las universidades, sobre todo cuando se trata de materiales que vas a tener que usar después, ¿no? Y claro, ahí había una dificultad en muchas cosas, ¿no? Y aparecieron las primeras dificultades, por lo menos. Y la vivimos con todos. O sea, no fue una cosa de que una persona en un momento dado dijera eso. Entonces nosotros éramos un grupo pequeñito, éramos lo que hacíamos realidad, pues los sueños de estos diseñadores, ¿no? Y en lo que colaborábamos también por nuestra experiencia y todo esto.
Has hablado del curtido del cuero. Yo sé que te gusta hablar del trabajo de manipulación del cuero, del ahumado de la piel. Sé que te llaman, incluso prefieres que te llamen el alquimista del cuero, ¿eh? Sé que tienes un conocimiento muy grande a nivel internacional, por ejemplo, ya que has hablado del material, de dónde poder conseguir la mejor materia prima, ¿eh? ¿Qué representa para ti el cuero? ¿Es más que un medio, un material? Yo he leído que has comentado o has dicho en alguna entrevista que para ti es una forma de pensar. Cuéntanos un poco más de esa conexión que tienes con el material, desde cuando lo seleccionas hasta que lo contemplas, hecho una o transformado en una de tus piezas.
Bien, mira, quiero comentar una cosita que tiene que ver y no tiene que ver, pero para mí sí que tiene que ver. Y es también en la manera que tenemos de pensar cada uno, pues hay gente que le gustan más los animales, gente que le gustan menos los animales. Ahora está, por ejemplo, tema vegano, bueno, con ese rechazo hacia el cuero y toda esa historia. Yo considero que esto es una falta de información, porque en realidad, por lo que yo sé, por lo que yo he investigado, el 10%, 15% como mucho de los animales que se matan para el consumo, pues de todo eso, el 10 o 15% es lo que se utiliza para hacer bolsos, elementos con cuero, todo eso, la industria del cuero, ¿no? O sea, que se utiliza muy poco, ¿vale? En ese sentido, yo también tengo mi propia filosofía y es que no me gusta desperdiciar el cuero. Sea, prefiero utilizar cueros de mucha calidad y nunca tiro un trocito del cuero. Tengo otra serie de técnicas en las que hago una serie de experimentación, historias, que ya se conocerán con el tiempo, eso lo tengo guardado todavía, y sigo experimentando y entonces me gusta aprovechar el cuero. Sobre todo también me gusta ahí. O sea, yo ahí no puedo llegar a lo que quisiera, ¿no? Que fueran animales todos que hubiesen ya tenido una vida. No, por ejemplo, no utilizo ternera, no utilizo cuero de cordero de 3 meses, ni cosas por el estilo. Prefiero que el animal que yo utilice tenga un animal. Porque, entre otras cosas, el cuero sigue vivo siempre, dependiendo de la curtición que se haga, ¿no? Yo trabajo con cuero de curtición vegetal y procuro escoger, pues, las tenerías, curtidurías, las mejores que conozco, en las que hay un trabajo muy bien hecho y en las que sobre todo se mantiene la tradición, aunque se van perdiendo cosas, ¿no? Pero se mantiene la tradición de la curtición natural. Y no ese tipo de cuero que es el que está más en el mercado, que en realidad, aparte de que está muerto, no absorbe color, no huele, ese material en realidad, que es el que más se produce, es química pura prácticamente. Son muchas capas sobre el cuero, entre colores, pues el tema también, por ejemplo, de que puede ser ignífugo, puede ser, bueno, se le pueden poner muchos tratamientos, ¿no? Y ese material es como que no me sirve, ¿no? Yo prefiero el cuero con sus matices, tintado o sin tintar, a veces lo tinto yo también, pero prefiero un cuero que hable de por sí mismo, ¿no? O sea, ya la pieza también, o sea, el diseño, la pieza terminada, el periodo que utiliza hacer la pieza, suelo fotografiarlo, ¿no? Para, no solo para tener ese recuerdo, sino porque creo que es parte también de la composición, ¿no? Hacer, ir haciendo como un pequeño reportaje de todo lo que vas haciendo, la luz que está dando, todo eso. En ese sentido, me salgo un poco del guión, es que para mí el taller es, y eso lo hablaremos después, pero es algo muy especial, ¿no? Después ya seguimos un poco con el tema.
Fenomenal.
Pero ahí es donde yo empiezo a, desde pequeño empiezo a currar, me entusiasma, pues ya me entusiasmaba desde antes, porque me sentaba, mi padre me sentaba así en las rodillas y me ponía cositas, ¿no? Para que yo jugara, ¿no? Con el cuero y todo eso. Entonces, para mí es una pasión, es una forma de vida. Creo que nadie se mete en un oficio si no es su forma de vida. Y es algo, bueno, que sobre todo cuando trabajas para ti, cuando tu política de trabajo y de contacto con el consumidor, o final o intermedio, sea una cosa bonita, pues estás entrando en un espacio, en una realidad muy, muy mágica, es muy noble, y pienso más en eso, ¿no? Yo creo que por ahí va esa historia, ¿no? Que se está perdiendo, pero bueno, que todavía quedamos algunos viejetes que...
Bueno, José Luis, la verdad es que en la conversación nos interesa que vaya girando sobre tu perspectiva sobre el presente y futuro de la artesanía, igual que hemos realizado en otros ámbitos con nuestros contertulios anteriores, en otros episodios. Pero creo que era conveniente conocer un poquito tu trayectoria desde tu experiencia, que nos la pudieras contar. Y sobre todo para aquellos que no te hayan conocido hasta ahora. No hayan conocido a José Luis Bazán. Hemos hablado de la Sierra de Cádiz, toda esa comarca en la que has estado siempre trabajando, como nos has comentado, pero que ha estado en un momento de la historia pues, ligada a una marca española como es Loewe. Y para ti Loewe pues, fue un importante trampolín en un momento de tu vida, en el año 2015, si no me equivoco. Y por hablar del mercado del lujo, que lo conoces bien, desde ese momento quería preguntarte si crees que ese contexto del lujo va a solucionar todas las necesidades de la artesanía. Hay muchas declaraciones que yo oigo en los últimos años sobre este tema. Y yo quería preguntarte si hay, y sobre todo porque nos escuchan muchos artesanos y muchas personas que están vinculadas a la artesanía, si hay otra u otras artesanías con otro mercado o otros mercados donde el artesano ¿crees que puede encontrarse cómodo? ¿Qué piensas de esto?
Yo no creo en los talleres tradicionales. Creo en la formación de un equipo en el que hay una conversación mutua, en la que aparecen ideas, en las que aparecen todo esto. No creo en el taller tradicional que trabaja para una marca, con todos mis respetos. Eso es una cosa, pero es como una fábrica de hacer coches. Punto y pelota. ¿Vale? La creatividad nula y solamente se dedican a fabricar pues lo que están marcando los diseñadores de moda en ese momento, ¿no? Todas las marcas van por ahí. Por otro lado, hago una crítica hacia las marcas por experiencia propia. No me han tratado mal las marcas, no me tratan mal las marcas, tampoco dejo que me traten mal, pero había un aprovechamiento por parte de las marcas, ¿eh? De hecho, hasta que yo no aparezco en Loewe, nunca había aparecido el nombre de un artesano, ¿eh? Junto a la de un diseñador y sobre todo con su primer proyecto en Loewe. sea, cuando hago el proyecto, me proponen el proyecto con Jonathan Anderson, él acaba de rizar el 9 y se hace una serie de boles para su presentación en Milán, la Feria de Milán. Tiene una repercusión a nivel internacional muy potente, pero ahí va mi nombre. Yo también de alguna manera exigí un poco y expliqué que tenía que haber una relación más seria entre el artesano y el diseñador, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que hay dentro del oficio de la artesanía, hay varios niveles, varias formas de hacerlo. Puedes estar trabajando en un taller para una marca con todos los respetos del mundo, ese es tu oficio. Pero después creo yo en el oficio de verdad, como yo le llamo, es el auténtico, ¿no? Y es el que haces en tu propio taller, en el que tú tienes que diseñar, en el que tienes que crear tus piezas y en el que tienes que comercializar esas piezas. O sea, ahora, hoy en día, con Internet, pues tenemos facilidad y podemos tener una tienda abierta al mundo en la que pues nos promocionamos, enseñamos nuestras piezas, hay una facilidad. Pero también creo en el equipo. O sea, cada uno sirve para lo que sirve. Yo, en mi caso, tengo a una persona que es la que lleva todo ese tema, que hace de filtro para que yo esté donde tengo que estar y él en lo que tiene que estar, ¿no? Y bueno, un poco mi forma de trabajar es, pues, sobre todo lo que más me atrae es el tema de la investigación. Seguir todos los días pensando, darme un tiempo. Ya funciona de manera automática. No hace falta que ponga el reloj. Pero darme un tiempo a seguir pensando hasta dónde se puede llegar. Creo que soy de los pocos que tiene un microscopio. En el taller en el que analizo el cuero.
Pero bueno.
Siempre aconsejamos a la gente que tiene más experiencia, tanto en el cuero como en el tema del microscopio.
Bueno, pero está bien, eso habla muy, mucho de ti, sobre todo de esa, de ese interés sobre el material, de investigar sobre y experimentar sobre las cosas, es decir, ir más allá de lo que es simplemente la ejecución, ¿no? O la elaboración de un producto.
Sí. Y una de las cosas que siempre tengo en la cabeza es hasta dónde están los límites, dónde llegan los límites. Entonces yo me especialicé mucho en el ahormado porque me permite crear figuras que en principio parece que no están hechas de cuero, tienen más relación casi que con la cerámica que con otra cosa, ¿eh? O sea, en el aspecto, pero como me gusta también mucho la cerámica. A mí me gusta todo, casi todo el tema de artesanía. Pues veo que tiene más posibilidades de las que hemos podido sacar hasta ahora, ¿no? Que prácticamente el cuero no se está utilizando todavía, que queda mucho campo abierto, ¿no? Quizás cuando al cuero se le llamaba material, porque era lo único que había, digo, que había otro concepto. Y creo que esa sigue siendo mi apuesta, sobrepasar mis límites, o sea, no quiero ser la punta de lanza de ninguna lucha, yo soy la punta de lanza de mi lucha.
Que ya es.
Intentar también, intentar transferir todo esto a mis alumnos, ¿no? Y a todo el que quiera venir.
Otro tema, has hablado de equipo, pero también sabemos que en el mundo de la artesanía contemporánea o sobre una artesanía no tradicional en la que convive, digamos, con la artesanía, llamémosle tradicional o convencional, empiezan a aparecer o intervenir otro tipo de profesionales. Lo hemos estado comentando alrededor de las marcas y que no precisamente provienen de esa tradición o de los oficios. Si nos encontramos profesionales como arquitectos, diseñadores, emprendedores, creadores de marca, etcétera, ¿no? Que experimentan con otras formas de ver las cosas, también con otros tipos de técnicas que no son las tradicionales, e incluso introducen otro tipo de materiales. que ven un poco en la artesanía un modelo de negocio. ¿Qué piensas de todo esto por profundizar un poquito más en ese tema y por qué quizás la visión de la artesanía la tienen que construir solo artesanos? ¿O tenemos que aprender un poco desde tu experiencia y de lo que me estás comentando, tenemos que aprender a hacerlo ese concepto en colaboración con más profesionales? Cuéntame lo que piensas.
Yo pienso que de alguna manera los dos sectores tenemos razón, pero tenemos que ponernos de acuerdo. El artesano siempre ha diseñado sus piezas. El diseñador prácticamente está dentro de la modernidad, ¿no? No tiene tanto tiempo, ¿no? No siempre se ha tenido que buscar. Oye, me han encargado, por ejemplo, que haga, pues, ¿qué te digo? Soy carpintero y tengo que hacer un mueble para la cocina. Pues el artesano es el que sabe mejor cómo se ponen los cajones, a qué altura, no sé qué, no sé cuánto. Después entra la visión del diseñador, tonalidades, no sé qué, no sé cuánto. Pero en realidad es una herencia de lo que ya hacía el artesano, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado tenemos que entender que un artesano normalmente no le queda mucho tiempo, sino para mí un artesano tiene que tener espacio
Claro, eso es lo primero.
primero. Y si no tiene que dormir una noche, no se duerme. Pero porque está entusiasmado, no porque está mosqueado, porque tienes que informarte de algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te hablo de mi vida, yo procuro diseñar todo lo que hago, aunque hago colaboraciones, pero cuando hago colaboraciones, por supuesto, hay una parte mía y una parte. Yo no soy solamente la parte física que fabrica lo que ellos me han pedido, ¿no? Yo tengo que estar ahí diciendo, no, hasta aquí no se llega, se llega hasta aquí. Y esto lo podemos hacer de otra manera, lo podemos hacer así. O sea, que tiene que hacer una participación mutua, no que te entreguen un documento y te digan, oye, quiero esto. Automáticamente eso ya desde hace muchos años lo rechazo. Eso por un lado. Por otro lado, creo que nos falta formación en ese sentido. Hemos pasado de que la artesanía era necesaria, porque los artesanos éramos en realidad lo que hacíamos, todo lo que utilizaba una persona en cualquier historia, desde un albañil artesano, desde un carpintero, una persona del cuero. Bueno, hay tantas profesiones, talabartero, guarnicionero, eso en el tema de los animales, todo eso. Entonces, creo que no, nos falta formación en ese sentido o poner claro ciertos aspectos en ese sentido. Porque viene gente, o sea, yo veo dentro de los diseñadores personas muy locas. Muy locas, que solamente van buscando el éxito, sea como sea, y que no se están preparando demasiado, como se tienen que preparar. Y esto. Y después pienso, no sé si estoy enlazando bien, pero pienso que este tiempo que hemos tenido, desgraciadamente, a la fuerza por culpa de la pandemia, también nos ha servido para reflexionar a todos. O sea, ha sido un castigo que yo creo que se ha dolido, pero que también nos ha hecho encerrarnos y pensar en nosotros mismos, ¿no? Y clarificarnos un poco. Quiero pensar, y lo veo en muchas personas. En ese sentido, la artesanía salió ganando, tanto a niveles personales de personas que no, o sea, personas, talleres, grandes marcas. Bueno, lo de la marca lo dejamos aparte. Vamos a personalizar más. Entonces, veo que sí, que ahora tenemos una muy buena oportunidad de recuperar lo que no se ha hecho hasta ahora. Y un ejemplo es tu cátedra, ¿no? Sí, ojalá tuviéramos una cátedra como la tuya en cada provincia de España, ¿no? En cada universidad. Eso sería lo bueno. O sea, volver un poco a lo que somos, a las raíces.
a ver, no solamente las raíces también, sino también conocer y ver cómo conectar, ¿no? El mundo de la artesanía con el futuro. Y eso, pues, tiene que hacer, pues, trabajando de una forma colaborativa, ¿no? Entonces, y también dándola a conocer, está claro. Otro tema que sé que te preocupa, que es este que me estás diciendo de la formación, también tiene mucho que ver con la renovación de los oficios, ¿no?
Claro.
Y también estás muy preocupado también por un aspecto, porque me lo comentaste en su día, que es el de la profesionalización. Y dentro de la profesionalización, el asociacionismo. Y que sé que en el que has estado inmerso o que has seguido con mucho interés, sobre todo pues, desde los años 80 hasta ahora en España, ¿no? Creo que son temas que creo que si compartes conmigo conviene reavivar, ¿no? Y bueno, es bueno que también lo comentemos en esta conversación, porque da la sensación siempre que son asignaturas pendientes, ¿no? Tanto por el, lo que llamo yo, el, entre paréntesis, no compromiso de la administración a la hora de ver cuáles son pues, los interlocutores con la administración de la, por parte de la artesanía y del agotamiento que muchas veces los propios artesanos, yo al menos veo ante estos hechos, ¿no? De que no haya al final unas cosas, digamos, o, así como tú me estás diciendo lo del tema de la formación, ver un poco en los niveles, las ideas claras también en el mundo de las relaciones con entre artesanos y con la con las administraciones, porque no solamente hay que hablar de una administración, sino distintas. Es decir, artesanía y asociacionismo en este caso, que tendrían que ser dos conceptos muy unidos y también sobre todo por la formación. ¿Cuáles son tus opiniones un poquito al respecto sobre el asociacionismo y las relaciones que se tienen con las distintas administraciones? ¿Qué crees que tenemos que mejorar y cambiar en todo esto?
A ver, el asociacionismo ha tenido su época, ahora está funcionando, o sea, todo lo que se sembró, pues sí que ha dado un montón de frutos, pero muchas cosas de las que se firmaron y se propusieron a los diferentes gobiernos no han terminado de cuajar en ese sentido, ¿no? Y somos un sector muy grande a nivel del Estado. Somos un sector muy grande. Otra cosa, dentro de la artesanía hay mucho intrusionismo. Y no hablo de la gente que se llama artesano sin haber tenido maestros, sino que han aprendido por su cuenta, con todos los respetos, hacia ellos. Y que siguen en la calle. Yo he estado en la calle muchos años. Yo estaba vendiendo y estoy orgulloso de haber estado en la calle. El contacto directo con el cliente es muy bueno, te enseña mucho. Pero la palabra artesanía está un poco confusa en ese sentido, ¿no? O sea, cualquiera puede ser artesano, artesana. Cuando hablo de artesanos, hablo en común, entre artesanos y artesanas. Y creo que ahí la palabra ha perdido fuerza. O sea, el sentido de la palabra artesanía ha perdido un montón de fuerza. Ahora parece que se está recuperando. Y yo pienso que ha tenido mucho que ver el COVID. Sí, por ese tiempo de reflexión y todo esto, ¿no? La administración nunca ha tenido una propuesta común para apoyar el sector. O sea, si traspasamos la frontera, si nos vamos a Europa, veremos que ya se dieron cuenta hace un montón de años y pusieron a los maestros artesanos a dar clases en las universidades directamente. Aquí, para poder dar clases en las universidades, y yo estoy metido en ese proceso ahora, pues me tengo que sacar un montón de documentación. Y mira que he dado cursos para la Junta de Andalucía, para centros privados, para mogollón, pero bueno, ahora tengo que sacarme otro título y esta historia. Entonces, son frenos que en realidad nos están poniendo a profesionales que queremos traspasar nuestros conocimientos en ese sentido, ¿no? Y se está perdiendo mucho. Se está perdiendo mogollón. O sea, estamos como, yo creo que hemos perdido más del 90% de gente que sin ninguno estudio creó cosas maravillosas y que se vendían bien, que todavía existen, porque, bueno, la artesanía también pasó por un momento que ahora se está recuperando, en el que no tenía personalidad propia y ahora desde hace un tiempo para acá lo está cogiendo. Ya la gente no compra cualquier cosa,
Claro.
no prefiere tener algo que tenga historia, que sepa quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho y todo eso. Ya estamos hartos de poner cosas de los chinos en nuestras casas, ¿no? La gente prefiere ahorrar y comprar algo que le guste, que la traiga y todo eso. Y en ese sentido, el trabajo no lo ha hecho la administración, lo hemos hecho los artesanos. En mi caso, pues fuimos muchos los que estuvimos luchando por la primera ley de artesanía de España, que fue la andaluza. Pero si eso lo vemos reflejado en si el artesano ha podido de alguna manera estar beneficiado por eso, yo personalmente digo que no. Porque primero la formación, después el contacto directo con el artesano, ver en realidad los problemas que tiene cada artesano, analizarlos, ver por dónde se puede. No, no es solo pedir subvenciones. Las subvenciones en la mayoría de los casos no sirven para nada. Hay gente que tiene en su taller máquinas que no saben utilizar, que se mueren en una esquina, o tiene herramientas que tampoco sabe utilizar, o ha comprado o se han metido en un follón y ha comprado un salón que le sobran 3 veces, o lo contrario, en un espacio que le falta espacio. No sé. Yo creo que tendría que haber mucha más unión entre el sector artesano y la administración. En Andalucía parece que está habiendo un cambio ahora en ese sentido y yo estoy participando
Este proceso.
directamente con ellos y parece que sí se pueden empezar a cambiar bastantes cosas, pero en realidad estamos en manos de políticos que van pasando y que no ha habido una política seria a nivel estatal, que se aplique después en comunidades, que se aplique por todos lados, ¿no? Y un contacto serio con el sector. Porque dentro del sector de la artesanía estamos los artesanos que solamente somos un artesano con un taller, hay talleres que tienen tres y talleres que tienen 3.000 personas. Entonces cada uno tiene sus necesidades, pero todos englobados dentro de ese mismo sector, ¿no? Y no vale solo con. Tiene que haber un acercamiento más a la problemática que tiene la artesanía y que sigue arrastrando la artesanía en estos momentos. Yo pongo un caso, por ejemplo, dentro de la ley de artesanía, la palabra artesanía no se puede utilizar si no tienes la carta de artesano y el taller tiene la carta de taller artesano, sobre todo cuando tienes empleados, ¿no? Pero se sigue poniendo la palabra artesanía por todos lados. Se puede utilizar la palabra y además ver productos de China, artesanía, ver productos de hostia, artesanía, artesanía, cuando se sabe que es todo hecho a máquina, no hay ninguna labor prácticamente que haga el artesano. Es una producción en serie, pero se utiliza la palabra artesanía. Eso está prohibido por ley. No sé en otras comunidades cómo está, pero me imagino que también, ¿no? Y incluso que tiene, o sea, se le pueden. Esto me cuesta decirlo, pero sí, sí que se puede, se la están jugando porque sí que hay, la ley protege el sistema y lo protege económicamente también, pero yo creo que se trabaja mejor con el entendimiento que con las presiones que pueda haber a nivel económico, ¿no?
Claro. José Luis, has nombrado precisamente, y creo que es importante este sentido reivindicativo en el mundo de las relaciones entre la artesanía y la administración, y también las organizaciones o los organismos de los que dependen. Pero has tocado un tema, uno de esos tres pilares que has mencionado, el primero ha sido el de la formación, ¿no? Sabemos que hay varios niveles educativos donde la artesanía es protagonista en las aulas. A lo mejor no todo lo deseado ni de la forma, como tú bien decías casi desde el principio de la conversación, de la forma quizás más lógica, ¿no? Tanto desde el recorrido que va desde la formación profesional o los ciclos formativos hasta incluso en la universidad, donde se hablan de algunos aspectos específicos, ¿no? Sobre todo en grados o carreras que tocan el ámbito creativo, ¿no? y pasando también pues, por lo que son las antiguas escuelas de artes y oficios, etcétera.
La FPO.
Sé que en Andalucía hay un tema importante de trabajo con el Centro Albaicín, con el CRN, y lo tenéis eso de alguna forma más estructurado, más avanzado, que a lo mejor que el resto de España. También hay un tema que muchos prejuzgan, que, sobre todo en el ámbito de la artesanía, que es la pérdida y el gasto que además supone la figura de lo que era el aprendiz, ¿no? Que creo que es importante hablar de esto, aunque también habría que hablar de ver la forma de recuperar el encuentro de la artesanía con los más jóvenes, porque también hay un punto aquí importante de inflexión de lo que hablar y quedaría para mucha conversación. ¿Qué crees que es lo que falla, sobre todo si nos centramos en el ámbito de la formación, hablando si quieres incluso del tema de los aprendices o la vuelta de los aprendices a todo esto, y cuáles serían tus recomendaciones?
Es complicado. Primero, quiero reivindicar la labor que está haciendo el CNR en Granada. Se me ha pasado antes, pero es impresionante lo que se está luchando a través de ahí, ¿no? O sea, ojalá tuviéramos 8 aquí y uno en cada provincia de España, ¿no? Ojalá y de ese tipo, ¿no? Y con esa cantidad de gente que está luchando. Eso primero. Después, a ver. Nosotros tenemos nuestra asociación a nivel nacional, está encuadrada más o menos en el tema de Fundesarte, es como nuestra representación, pero vamos a partir de ahí, o sea, no tenemos una organización que esté becada por el Estado, que esté apoyada por el Estado y que haga, o sea, demasiado trabajo hacen para el poco personal que hay, demasiado.
Yo creo que también, José Luis, también en los ámbitos de las distintas comunidades autónomas. Es decir, que.
Me conozco el tema de todas las comunidades autónomas por toda esta lucha y activismo dentro de las asociaciones. Se han tenido reuniones a nivel nacional muchas veces, aunque ahora parece que ha decaído un poco y eso, pero se sigue trabajando. Hay mucha gente que desgraciadamente ya desapareció y otros que se han jubilado, pero que ha tenido un papel como Manolo González en Galicia, que era nuestro presidente, y que se ha luchado mucho y se han conseguido un mogollón de historias. Bien.
El tema de la formación, centrámelo en el tema de la formación.
A ver, si yo me pongo a imaginar, para mí lo ideal sería que existieran, que los centros de formación ya pasaran a las universidades y que las universidades, por supuesto, estuviesen preparadas con los mejores profesionales que se pueden recuperar todavía, todavía estamos a punto, para que se supieran, o sea, crearan como esa punta de lanza que sirviera para traspasar todos los conocimientos. Y sobre todo no traspasar solo los conocimientos, sino traspasar su energía. Porque en realidad hablamos de una forma de vida. Los artesanos, la mayoría que yo conozca, sobrevivimos. Tenemos nuestros tiempos buenos, nuestros tiempos malos, pero estamos acostumbrados a eso, ¿vale? Es una forma de vida también, ¿no? Es darnos tiempo para repensar, para un montón de historias. Entonces, en ese caso, creo que había que apostar mucho más por no solo los centros de formación, sino que hubiera una apuesta real para acercar a la artesanía a las universidades. Sea, lo mismo que estás haciendo tú en la cátedra que has creado, pero con talleres. Después, dentro del ámbito de la formación, también tenemos un problema. Hay maestros que no han pasado por ninguna, o sea,
Formación.
no han... No, o el oficio, ¿no? Simplemente se han preparado unas oposiciones y ahí están. Y no voy a dar nombres, pero por los alumnos que me llegan de algunos centros, no solo de España, sino del mundo, veo que las cualidades que trae uno y las cualidades que trae otro. Y el nivel en España es bajito, muy bajito. mientras que la apuesta por parte de otras universidades es muy fuerte. Y te comen. O sea, están todo el día. O sea, yo aconsejo en mis cursos que o se traigan una grabadora, aparte de la cámara fotográfica, y que vayan grabando, vayan, que se les quede todo. Y después aconsejo que después del curso, los cursos míos son personales, personalizados, son para una persona, o como mucho dos, si son del mismo taller. Y estamos 1 o 2 semanas a full. O sea, mis cursos tienen un horario, pero yo nunca he cumplido ese horario. El de entrada sí, el de salida nunca, porque me gusta lo que hago. Entonces intento de exprimirme, ¿no? Y sé que como que yo no soy nada especial y que hay mucha gente así porque son apasionados del oficio. Eso hay que recuperarlo. Y tenemos poco tiempo para recuperarlo. Hay muy poco tiempo para recuperar eso. Ya.
Veo que tú te has preocupado en formar a aquellos que tienen interés en recibir tus enseñanzas, ¿no? Y no solo son miembros de tu entorno directo, también otras personas. ¿Tú piensas que es salvable la situación? O sea, te veo un poco no optimista, no voy a decir pesimista, no optimista. Y no piensas que hay futuro porque creo que recibes a muchos jóvenes, además de distintos países, de continentes, también en tu taller para hacer realmente unas estancias de formación durante un relativo tiempo y además son estancias donde no hay un marchamo de título por el medio, o sea, decir que es porque te reconocen con unas virtudes y unas habilidades y un conocimiento. Y bueno, me gustaría un poco que profundizaras un poquito, me señalaras cómo contactan contigo, qué les planteas cuando van allí a tu casa, a tu casa taller y qué es lo que hacen. Cuéntanos.
Bueno, a ver, el tipo de contacto suele ser por vía, pues, redes y correo electrónico. A veces, bueno, cuando me mandan un correo electrónico, yo lo que suelo hacer, o una llamada, para lo que hago siempre es una encuesta antes de que venga esa persona al curso, ¿no? En esa encuesta, pues le pregunto, pues, su nivel, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que, porque yo tengo diferentes tipos de cursos, qué hay en cada curso, todo el tema ese, ¿no? Y entonces yo con eso ya voy preparándome para ese tipo de alumno. ¿Qué formación necesita? Aunque después normalmente nos vamos por las ramas, pero siempre dentro del ámbito de la artesanía, ¿no? Cuando yo aprendí a trabajar, yo siempre tenía, estaba el maestro, pero te ponían con un oficial. Entonces, tú te convertías, cuando entrabas en un taller, antiguamente entrabas al taller de una familia, te convertías en parte de la familia. Podías estar mejor pagado, peor pagado, podías estar con seguro, podías estar sin seguro, que era la mayoría de las veces, sin seguro, pero eras parte de la familia y tu oficial era parte de tu familia. O sea, era un respeto absoluto y a aprender todo lo que pudieras, porque en la medida que tú supieras trabajar, ya podías ganar más dinero, podías aprender más cosas, podías. ¿Entiendes? Eso quizás es, eso es una de las cosas que hay que transmitir un poco a la nueva generación o a la vieja generación de formadores que existen hoy en día. Ese carácter, ¿no? De enseñanza, de experimentar, de ver, oye, ¿hasta dónde puede llegar? De retos, de experimentación sobre todo, ¿no? No solo de acabados, de conocimiento. Bueno, una de las cosas básicas que falta, por ejemplo, en mi oficio, es que hay gente que se muere trabajando en cuero y en realidad no conoce ni siquiera la composición. No saben qué tipo de cuero se debe utilizar más que el que le ha marcado el fabricante, como mucho, o por los talleres que haya pasado, ¿no? Pero no tienen un conocimiento del cuero. Al tener el conocimiento del cuero, que es lo primero que yo doy en cada taller, entonces ya sabes para qué puedes utilizar cada tipo de cuero, porque conoces todas sus características. Yo creo que abundando en el tema de la formación, Creo que necesitamos que todo eso que han mantenido un mogollón de trabajadores de diferentes ramas de artesanos, ¿no? Pues eso se tendría que poner en valor, pero es que estamos hablando ya de personas que tienen una edad ya muy avanzada y los pocos que quedamos sobre los 60 y algo, estamos ahí, ahí. Yo no me voy a retirar nunca. Bueno, me retiraré cuando me llame, como decimos. Pero para mí mi taller es mi pasión. Yo no lo llamo trabajo a esto. ¿Entiendes? Entonces, es también, o sea, también tenemos que dar un mensaje a la sociedad que yo creo que está calando por otros motivos. Yo creo que tiene también que ver también un poco el COVID. No estoy diciendo que el COVID no haya servido para salvarnos ni nada.
Está claro.
Ha muerto mucha gente, desgraciadamente, y gente que se ha quedado mal, y bueno, ya veremos lo que pasa con las vacunas y todo eso, pero yo creo que ese tipo de reflexión, o sea, ese tiempo para la reflexión nos ha hecho de verdad pensar las cosas mejor, ¿no? Entonces, no es lo mismo ser, con todo el respeto del mundo, ser un administrativo o ser una persona que trabaja para la administración, cualquier tipo de trabajo, a ser artesano. La artesanía es una pasión. Es construir cosas con tus manos y con tus herramientas o con tu maquinaria. Yo no soy de los que critica la maquinaria. Siempre que la maquinaria no sea darle a un botón y que aparezca la pieza. Eso no es artesanía, ¿no? Pero sí se pueden utilizar maquinarias como, ¿no? O sea, tenemos muchos casos en los que se han desarrollado tipo de herramientas para que fueran menos difíciles de trabajar, que antes eran más manuales y ahora se pueden utilizar motores, se pueden utilizar informática, se puede utilizar, bienvenido todo lo que pueda aportar algo. De ahí a una producción en cadena o mecanizada, en la que el artesano pasa de ser artesano a obrero y hace una labor que sabe hacer perfectamente, pero que no conoce para qué sirve esa pieza o no sabe terminar la pieza completa, porque solamente hace una parte de esa pieza, tanto en todos los oficios. Esto está pasando en todos los oficios, mecanizándose hasta unos extremos horribles, ¿no? Entonces, quizá entrar al trapo del efecto China, ¿no? De fabricar mucho, con una calidad muy controlada, ¿eh? Pero sin dar paso a la imaginación, sino lo que marcan ciertos diseñadores, ciertas tendencias, cuando hay un ramillete súper extenso que puede aportar un mogollón de ideas, de materiales, de información, y se pueden hacer otras cosas que contengan algo que le falta a lo demás y que tenemos nosotros y que ha sido prácticamente robado por las grandes marcas. Y es el alma. Cada pieza tiene su momento, tiene su espacio, tiene su sufrimiento, tiene sus risas, tiene un momento. Todo eso lo ha vivido, todo eso queda impregnado en esa pieza, ¿no? Y eso quizás no hemos sabido comunicarlo directamente al comprador, ¿no? Yo creo que ahí también nos ha faltado un poco de todo eso.
Muy bien. Yo quisiera que el público se nos está, curiosamente, se nos está terminando el tiempo y yo quisiera que a veces que el público que nos escucha pudiera preguntar a nuestros contertulios alguna inquietud que hubiera podido darse en relación con tus palabras, ¿no? Y poder formar parte de esta charla que creo que es tan interesante. Como no hemos podido tener el feedback, no podemos tener este feedback de ellos, te voy a realizar unas preguntas, te voy a hacer dos preguntas muy sintéticas. Porque al menos me gustaría que me las clarificaras rápidamente con tu opinión. Primero, ya lo estabas enmarcando, que es el tema de la relación con los dispositivos, la maquinaria, sobre todo la tecnología digital. También podemos llevarlo a otro concepto tecnológico, pero vamos, me gustaría que me definieras, en base a la experiencia que hayas podido tener, pequeña o grande, tu relación con las tecnologías. Esa es la primera pregunta.
Mi relación con las tecnologías en estos momentos es buena. Y ya te he contestado anteriormente lo que pienso. O sea, Una cosa es utilizar una tecnología y otra cosa es que la tecnología haga toda la pieza.
Y luego, más allá de la que construye la pieza, tienes muy buena sintonía en las redes sociales utilizando los recursos sociales, tanto de Internet como de otros medios, ¿no?
Más que un trabajo, a veces es una diversión, ¿no?
Ajá.
Y un feedback con la gente que me sigue y esta historia, ¿no?
Pero es un feedback necesario, ¿no?
Yo creo que actualmente, si no tienes eso, no, o sea, no te das a conocer.
Correcto.
Y creo que también, de hecho, rápido, dentro de los oficios, una de las cosas que está incluida en ese término, cuando llamamos oficios, es transmitir. Tendríamos que irnos al siglo XIII, XIV, XV, a la Edad Media, ver cómo se crearon los oficios, cómo se reunieron los oficios, cómo se creó los oficios crean los gremios y cómo de ahí nació la clase media. No existía clase media, ya la hicieron los oficios. Entonces, tenemos que intentar transmitir todo lo que podamos. O sea, la artesanía no es cualquier oficio.
Está claro. José Luis, otra pregunta. Vives en un contexto muy interesante, que está muy relacionado con la pasión que tienes a tu oficio, que es el contexto rural de tu Andalucía querida, ¿no? De ahí de Benoaocaz, en Cádiz. Y por este motivo quería yo preguntarte también, finalmente, ¿no? Sobre el tema cómo es la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué significado tiene para ti en tu trabajo? Antes nos has mencionado un poquito lo del tema de algo relacionado con el tema de los materiales, pero ¿qué significado para ti tiene esto y qué es lo que haces, ¿no?, profesionalmente para cuidar el medio ambiente?
Bien, vivir en un pueblo es diferente, muy diferente a vivir en una ciudad, un pueblo pequeño además, enmarcado dentro de dos parques naturales como es el de la Zalema y el de los Alcornocales. Bueno, se está muy bien aquí. Se está muy bien aquí. Yo soy, siempre digo que mi maestra es la naturaleza, me fijo mucho en la naturaleza, es la que me da a veces. Cuando buscas algo, solamente tienes que mirar la naturaleza. Y ella te lo dice, ¿no? Porque es más vieja que tú. Y te da. Yo he hecho un montón de experimentos y de historia que he aprendido a base de eso, de fiarme solamente en la naturaleza. El aire que respiras, la tranquilidad que te da un pueblo. Ahora la gente está volviendo, afortunadamente, a los pueblos, ¿no? Está buscando esa paz, esa otra manera de vivir, un poco más tranquila, más. Entonces, esto te aporta mucho a la hora de estar en tu taller y todo eso. Y a nivel comercial, afortunadamente está Ubrique a 6 kilómetros, donde tengo todo al alcance de casi todas las empresas de transporte, bancos, sanidad, todo lo que se necesita cerca de un aeropuerto a una hora de un aeropuerto, una hora y pico de otro aeropuerto, tienes playas, tienes, claro, todo esto es. Y había otra pregunta que era la primera.
El contexto de la sostenibilidad, que es lo que representa para ti y qué es lo que haces, ¿no?
Bien, mis cueros provienen de España, ¿eh? Tanto de Villarramiel como de Igualada. Después compro los cueros en la parte de Florencia, en la Toscana y en Canadá. Busco cueros de mucha, mucha calidad que normalmente prácticamente muy poquita gente utiliza. Los españoles sí, pero cuando ya te pasas a la Toscana o te pasas a Canadá, ya los precios son muy fuertes y no se suelen utilizar. El elemento que utilizo para unir el cuero es el almidón, que lo puedes fabricar tú mismo. De hecho, yo lo hacía cuando pequeño en los talleres, preparaba el almidón para toda la semana, que se hacía con cebada, entre otras cosas, ¿no? Pero que era una cosa que podía hacer cualquier persona en su casa. Pero muchas abuelas ahora todavía saben hacer almidón en cualquier sitio de España, ¿eh? Es un elemento natural. Pues puedo utilizar todo lo que sea lo más natural que yo pueda. Y después el retal que me queda, si es un retal grande, procuro aprovecharlo en piezas más pequeñas. Y si ya queda retal pequeño, o se lo paso a alguno de los alumnos que me lo solicita o lo dejo para el proyecto este que estoy haciendo de que ya se conocerá en su momento.
Muy bien. Oye, pues a ver si tenemos tiempo para retomar la conversación y conocer estos últimos proyectos que tienes. Hemos visto y hemos hablado con José Luis desde esos orígenes, jugando con el cuero en las rodillas de tu padre o de tu abuelo. Hemos terminado en el taller comentando, digamos, estas últimas consecuencias, ¿no? Que lleva el trabajar desde una forma sostenible con el trabajo de nuestro contertulio. Para terminar y resumir, quiero parafrasear a Richard Sennett con el que he empezado o con el que hemos empezado la conversación alrededor de su obra, no la obra del artesano, donde dice que la artesanía es un impulso humano, duradero y básico, es el deseo de realizar bien una tarea sin más. Creo que después de esta conversación que hemos tenido, podemos decir que tenemos artesanía para rato, aunque hay que seguir preocupándose por ella, al menos de la buena y de la duradera. Y volviendo a Sennett, decir que, como dice en su libro, las capacidades de nuestro cuerpo para dar formas a las cosas físicas son las mismas en que se inspiran nuestras relaciones sociales. Y yo creo que esto resume la conversación que hemos tenido con José Luis Bazán, una persona que con su trabajo muestra también que el artesano necesita tener sus momentos. Hemos estado hablando de esos momentos de reflexión durante el COVID al que has hecho mención, y sobre todo lo que tiene que pensar es en lo que está haciendo. Creo, y es de agradecer que hayas compartido con nosotros, José Luis, pues tus pensamientos en este breve rato. Y para terminar, pues queremos decir desde la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia que distintos agentes profesionales, investigadores y sobre todo artesanos, como José Luis Bazán, apoyan el presente y el futuro de la artesanía para que los talleres, pues de alguna manera, pues puedan ser más competitivos, se pueda poner el foco en mejorar productos, servicios y también procesos, y sobre todo también pensar en sus mercados. Agradecemos a nuestro convidado de hoy habernos acercado más al interesante y siempre contemporáneo debate del presente y futuro de la artesanía, y seguro, por lo poco que conozco a José Luis, que podremos retomar esta conversación más adelante, gracias a su saber y siempre apasionado sentir sobre la artesanía. Muchas gracias, José Luis.
Gracias a ti.
Queremos dar las gracias también a todas las personas que desde el taller, el estudio o desde casa nos estáis escuchando. Ya sabéis que el podcast de artesanía sigue creciendo con nuevos capítulos en los que estamos compartiendo experiencias, conocimientos y proyectos con diferentes protagonistas que viven e impulsan en primera persona retos, oportunidades y tendencias relacionadas con la artesanía. Quiero terminar dando las gracias al equipo técnico que hay detrás de la grabación y edición de este programa, con Rafa Armero y María Falcón. También quiero dar las gracias a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana, que hacen posibles iniciativas como la cátedra, con apoyo del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana. Y recordaros, finalmente, que podéis seguir la actualidad del mundo de la artesanía y de la cátedra en la web cátedraartesanía.com o bien en nuestro canal de Spotify siguiendo el podcast de artesanía y en los perfiles que tenemos también en Facebook y Twitter. Pues nada más por hoy. Un saludo a todos los artesanos y amantes de la artesanía que nos escucháis. Nos volvemos a ver en un próximo programa.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio te haya aportado experiencias, herramientas o aprendizajes positivos. Nos gustaría conocer tus impresiones. Puedes dejarnos tus comentarios y compartirlos con otras personas y profesionales como tú en nuestras redes sociales. Te emplazamos al próximo episodio de nuestro podcast de artesanías que cuenta con el apoyo de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. No te lo pierdas, te esperamos en la Cátedra de Artesanía de la UPV.